El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia está de nuevo aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales, seguido por el programa de Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. El embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, dijo que el referéndum en Gran Bretaña, que resultó su salida de la Unión Europea, no afectará a la asociación entre Reino Unido e Indonesia. Él indicó en una conferencia de prensa el sábado que será ningún impacto en el pueblo de Indonesia que vive, trabaja, estudia o hace negocios en Reino Unido. El embajador aseguró que Gran Bretaña se mantendrá comprometido a establecer una relación estrecha con Indonesia. También remarcó que Reino Unido todavía tiene una competitiva economía fundamental con habilidades y grandes talentos. Ellos seguirán la asociación buena con Indonesia. El embajador cree que las relaciones serán aún más en el futuro. Añadió que la visita del primer ministro británico David Cameron en Yakarta el año pasado y la visita del presidente Joko Widodo a Londres en abril este año eran un reflejo del compromiso de mejorar las relaciones y la cooperación entre los dos países. Observó que Indonesia es el socio de Gran Bretaña del Grupo 20 y tiene un papel muy importante en la consecución del bienestar y la estabilización del escenario de seguridad. El resultado del referéndum, según lo cual el Reino Unido debería abandonar la Unión Europea, debe ser respetado, el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, dijo en una conferencia de prensa el sábado. Dijo que el pueblo británico decidió ayer para planificar un nuevo futuro para su país, un futuro que está fuera de la institución política de la Unión Europea. Según lo dicho por el primer ministro David Cameron ayer, el resultado ya es evidente y debe ser respetado. El embajador calificó el resultado del referéndum realizado el 23 de junio de 2016 como uno que refleja la aspiración de todos los ciudadanos británicos en todas partes. El embajador pidió a todas las partes no discutir el referéndum. Hizo hincapié en que es importante mantener la calma y racional y el uso de nuestra mente sin emoción. Anteriormente se informó de un combate de 17,4 millones de personas votaron por Reino Unido para salir de la Unión Europea y 16,1 millones de personas que quería que el país siguiera siendo parte de la Unión Europea. El cuerpo de Soraya Rosalía Gagube tiene 51 años, una de las víctimas más recientes de los deslizamientos de tierra en Sangihe, provincia de Sulawesi del Norte, fue descubierto el sábado. El jefe de distrito Sangihe, Jabas Gagana, dijo el sábado que el último cuerpo que pertenece a Rosalia Gagube en el pueblo Sawang Bendar fue descubierto a las 16 de hora central de Indonesia. El cuerpo fue llevado inmediatamente al hospital Lyun Kendage en Tahuna, entonces enterrado. Con esto, todas las víctimas han sido enterradas. Gagana comentó que el número total de muertes es 5 personas y todos ellos eran mujeres. Las 5 mujeres murieron y 40 casas fueron dañadas durante los deslizamientos de tierra en el distrito de Isla Sangihe en el norte de Sulawesi a las 5:30 hora local el martes pasado. El jefe de información del Centro de Datos y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Mitigación y de Desastres, Sutopo Purwonugroho, dijo que las inundaciones y los deslizamientos de tierra produjeron a raíz de las fuertes lluvias y marejadas, además de la condición inestable de la tierra en las zonas montañosas. El economista de Samuel Asset Management, Lana Sulistianingsi, dijo que el impacto del resultado del referéndum británico sobre la Unión Europea o Brexit no afectará directamente a Indonesia. Sin embargo, Indonesia tiene que ser cautelosa. Lana predije Brexit hará las condiciones económicas de la Unión Europea volátiles 2 años venideros. Añadió que uno de los impactos es en el sector de la inversión. Los bancos tenderán a abstenerse de proporcionar crédito. Observó que en estas condiciones los proyectos de Indonesia que requieren fondos extranjeros también pueden ser restringidos. El economista señaló que la directa inversión extranjera es también probable que disminuya, por lo tanto Indonesia necesita hacer potenciales nacionales. El director de la Agencia de Inteligencia del Estado, Obin Sutioso, dijo que los hallazgos de casos de vacunas falsas se consideran no lo suficientemente masivas como para ser manejada por la agencia. Sutioso dijo en la ciudad Bandung el viernes que el caso no se ha convertido en la preocupación de BIN. Si es nacional masivo, será la preocupación. El jefe de BIN, Sutioso, añadió que el manejo del caso de las vacunas falsas está dentro de la autoridad de la policía. Más temprano, el ministro de Salud, Nila Farid Muluk, dijo que el gobierno no tolerará la reciente difusión de vacunas falsas. Ella declaró en el Ministerio de Salud el viernes que es peligroso para la salud. Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha recibido informes de las comunidades afectadas de la vacuna contra la falsificación. Alrededor de 800 viajeros de regreso a casa con destino a la zona oriental de Indonesia han comenzado su viaje desde el puerto de Yakarta, Tanjung Priok, el sábado 25 de junio. Como se cita tiempo, un personal para el Ministerio de Transporte, Daryono, dijo en el puerto de Tanjung Priok que hoy el buque de KM Doloranda ha atracado y estará listo para el transporte de pasajeros de regreso a casa con destino a las regiones orientales de Indonesia y las regiones del este. Daryono explicó que después de salir de la ciudad de Yakarta, KM Doloranda atracará en varios puertos en su viaje a Tanjung Pinang, con paradas programadas en la ciudad Surabaya y Makassar. Según Daryono, el número de pasajeros que pasan a través del puerto Tanjung Priok generalmente aumenta los sábados, en parte debido a la llegada de KM Doloranda. Daryono añadió que la congestión por lo general se puede ver en los aeropuertos y carreteras durante la temporada de regreso a casa, no se ve generalmente en todos los puertos y puertos de Indonesia, porque los pasajeros no pueden elegir la fecha en que quieren viajar en tan libremente como pudieron en los aviones y coches, ya que deben seguir los horarios de crucero de la nave. El Consejo Asesor de la Cámara de Comercio e Industria o Kadin de Indonesia, Chris Kanter, dijo que el resultado del referéndum Brexit, que conduce a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no tiene un impacto directo en Indonesia. Sin embargo, estos resultados ponen en peligro el acuerdo de libre comercio entre Indonesia y la Unión Europea. Chris Kanter dijo que Indonesia ha iniciado recientemente el acuerdo de acercamiento económico con la Unión Europea. Dijo que con Brexit las negociaciones serán difíciles. Según Chris, los países de la Unión Europea que seguramente serán cautelosas después de la Brexit. El acuerdo previsto inicialmente para ser completado en 1 o 2 años. Chris dijo que no se logrará. También dijo que CEPA es muy importante para aumentar las exportaciones de Indonesia, debido a una serie de exportaciones se ve obstaculizada por las regulaciones. Con CEPA se espera que las exportaciones de Indonesia de ser más fácil de llegar al mercado europeo. Y así son las noticias. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de la Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
La Voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Noticias Semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en Noticias Semanales. La primera noticia vino de Flores, Nusa Tenggara Oriental. Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales y una de las principales universidades de Australia lograron encontrar fósiles de los primeros seres humanos y más antiguos en la cuenca Soa Ngada Flores, la provincia Nusa Tenggara Oriental de Indonesia. El personal experto de la inversión y la producción del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Ingeniero Yun Yunus Kusuma Brata, en una conferencia de prensa en Bandung la noche del miércoles, dijo que el fósil se estimó tiene alrededor de 700.000 años. El fósil es los fósiles de homínidos más antiguos de la parte continental de Flores y el primer fósil encontrado en la cuenca de Soa Ngada Flores. Dijo que los fósiles fueron encontrados en la forma de las partes de los dientes molares o muelles, el cachip dientes o incisivos, caninos o canina, y el hueso maxilar o mandíbula. Dijo además que, además del descubrimiento de fósiles humanos antiguos, la excavada en la cuenca del equipo SOA también encontró fósiles de otros animales, como los fósiles de elefantes, cocodrilos, dragones de Komodo, ratas, ranas y aves y herramientas de piedra o artefactos. Yun Yunus dijo que los hallazgos de fósiles humanos antiguos serán publicados en línea en la revista Nature, una revista científica con una reputación internacional. La segunda noticia vino de la ciudad de Pontianak, Kalimantan Occidental. El alcalde de la ciudad de Pontianak, provincia de Kalimantan, Sutarmiji, está incluido, dijo que Pontianak está incluido en el quinto lugar como una ciudad islámica de los 29 ciudades de Indonesia estudiados por Ma'rif Institute. Sutarmiji explicó que la primera fila está ocupada por la ciudad de Yogyakarta, seguido de Bandung, Denpasar, y el cuarto lugar es la ciudad de Bengkulu. Dijo que la elección de la ciudad de Pontianak es una cosa positiva para recordar Pontianak es una ciudad heterogénea. Según Sutarmiji, el término islámico tiene el sentido de aumentar el deseo de la comunidad para poner en práctica las enseñanzas religiosas principalmente. Por otra parte, los musulmanes en Pontianak es muy tolerante y respetuoso de otras religiones. Bueno, estimados, se escucha, así fueron noticias semanales de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escuchamos al programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 26 de junio del año 1972, el panameño Roberto Manos de Piedra Durán logra su primera corona. Roberto Durán nace en la ciudad de Panamá, en donde se dedica en su juventud a múltiples trabajos de limpiabotas, camarero y mecánico. En agosto de 1967 decide probar suerte como boxeador en la categoría Super Gallo. Es el inicio de una fantástica carrera que lo llevará a obtener su primer título en la categoría de ligeros el 26 de junio de 1972, en una pelea contra el norteamericano Ken Buchanan. En junio de 1980 conquistó la corona de los welter al derrotar nada menos que a Ray Sugar Leonard. En 1983 obtiene el título mundial de super welter al noquear a The Fémur. Los medios especializados consideran a Manos de Piedra Durán uno de los pugilistas más completos de todos los tiempos. Obtuvo 103 victorias en 1017 peleas, de las cuales 70 fueron por knockout. Seguimos con lo que ocurrió el 26 de junio del año 1977. Elvis Presley da su último concierto. El 26 de junio del año 1977, Elvis Presley dio su último concierto en vivo en el Market Square Arena de Indianapolis, luego de una larga serie de salidas y entradas a hospitales de desintoxicación. Quienes estuvieron esa noche fueron testigos de un concierto histórico para la música del siglo XX, una presentación triste y emotiva, claramente una despedida del cantante que obtuvo infinidad de discos de oro, más discos multiplatino que cualquier otro. 20 de sus álbumes vendieron más de 2 millones de copias y que llevan vendidos más de 1.000 millones de discos. Poco tiempo después, el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado muerto en el piso del baño de su palacio de Memphis. La causa real de la muerte es un misterio, ya que a pesar de que el certificado de función señala que la misma se produjo por causas naturales. Uno de los médicos sostuvo que se debió a una sobredosis de medicamentos. Su padre dispuso una autopsia, pero nunca se conocieron los resultados. Según una versión de los hechos, sus restos fueron enterrados en el jardín de su casa. Según otra, se hallan en el Forest Hill, sitio de culto y peregrinación de millones de personas que visitan el fantasma del rey cada año. No pocas historias se tejieron alrededor de los misterios de su muerte, muchas de las cuales señalaban que Elvis seguía vivo y que su muerte había sido una puesta en escena para escapar la fama y vivir una vida apacible sin que nadie lo reconociera. Bueno, finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 26 de junio del año 1987, Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, como forma de expresar su determinación de consolidar la acción y la cooperación en todos los planos, a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del uso indebido de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 26 de junio del año 1987. Cada año, los países miembros de la organización concentran su atención en el fenómeno de las drogas, a fin de coordinar estrategias de prevención y control. La conmemoración de este día es una oportunidad para unir los esfuerzos de los gobiernos con los de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en favor del mayor conocimiento sobre el tema de la fiscalización de drogas. Estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados indígenas, Indonesia ahora con el programa Noticia Esta de la Semana. El título después de la caída de los aeronaves Trigana Air.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Aviones Trigana Air con número de registro PKYRN llevar 49 pasajeros y 5 tripulantes con vuelos Jayapura-Sentani. Oxibil perdió contacto el domingo 16 de agosto pasado. El avión fue encontrado estrellado en el distrito. En última instancia, Okbape, Star Montañas después de chocar Monte Tangok. El Ministerio de Transporte no ha podido determinar la causa del accidente, ya que aún está a la espera de investigación Comité de Seguridad Área Trigana Nacional de Transporte. Vicepresidente de la Comisión 5 de la Cámara de Representantes de la facción PKS, Adia, dijo: "El condición natural de Yudi Widiana montañosa de Papua y el tiempo es a menudo cambiando. Las necesidades para responder mejores actores de duelo. Esta condición debe ser entendida como una trayectoria de vuelo en Papua propenso a los accidentes. A tal fin, de acuerdo con Yudi Widiana, instalaciones de navegación aérea en Papua, especialmente en lugares peligrosos, así como equipos de meteorología, climatología y geofísica en Papua, también debe ser actualizado a fin de proporcionar servicios meteorológicos precisos". Mientras tanto, el ministro de Transporte Ignacio Jonan pedir a los medios de comunicación y el público deseoso de no conducir a ninguna incidentes relacionados determinada construcción aviones Trigana Aire recientemente. Además, el ministro Ignatius Jonan también pidió al Comité de Seguridad de Transporte Nacional presentar un informe preliminar dentro de un mes. Nombre relacionado del pasajero manifieste un nombre diferente. El ministro de Transporte dijo, principio ya no debería ocurrir. Cualquier pasajero cuyos nombres son diferentes de los registros de manifiesto, según el ministerio o según el ministro aplicable. Tras el accidente de Trigana Aqua, miembro de la Comisión 5 de la Cámara de Anura Piesta, Miriam S. Haryani solicitó al Ministerio de Transporte de inmediato para auditar todos, tanto de aviones comerciales y de carga. La auditoría es prevenir los incidentes residentes de accidentes se producen con frecuencia, sobre todo la ruta del avión volando de isla en isla. La aeronave debe ser auditada, son plano público o privado. Además, la Comisión 5 de la Cámara se extendería. La Comisión de Trabajo, Comité de Salud, Seguridad y Calidad de la Aeronáutica Nacional, previamente formado a raíz de la tragedia de aviones de Air Asia. La formación de la Comisión también tiene como objetivo evaluar los problemas detrás de la industria de la aviación en Indonesia. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte de los Estados todavía tienen que rastrear los registros accidentes aéreos Trigana Air antes de decidir la revocación de la licencia. Personal ministro de Transporte Hadi Mustafa Jurait decir la edad de las aeronaves propiedad Trigana Aqua que cae es aún por debajo de 20 años y se considera en condiciones de aeronavegabilidad. Dijo que un número récord de accidentes experimentados por la campaña aérea no puede ser el criterio contra el cual se llevará a cabo la acción posterior. Según Mustafa Jurait, la causa del accidente puede variar. Hay factores naturales, factor de error humano o factores técnicos. Estimados oyentes, así, noticias de la esta semana de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de la Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, les invitamos a viajar a la provincia de Nanggro Aceh Darussalam en la isla Sumatra. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Sabang es una ciudad situada en Pulau Weh, la puerta en el extremo occidental de Indonesia. Actualmente, Sabang se ha transformado en el destino marítimo de Indonesia que ofrece un paraíso para los buzos. Aquí se pueden disfrutar de la belleza de la vida submarina y descubrir cientos de especies de peces, así como una gran cantidad de arrecifes naturales. Uno de los lugares donde se pueden disfrutar de la belleza de todo es el Pantai Gapang o Playa de Gapang. A diferencia de las otras playas de Indonesia, que en general tienen suficiente calor abrasador, Playa Pantai Gapang ofrece una sombra junto a la atmósfera marina. Estimados oyentes, como su nombre indica, Playa Pantai Gapang ofrece sombra y belleza naturales. El nombre Gapang tomado del nombre de un gran árbol y sombra. Este tipo de árbol se cultiva ampliamente en la costa. Esta playa tiene arena blanca, agua de mar espejo claro, las olas se calman. Con la sombra y la tranquilidad de las olas, que son preciosas para relajarse en esta playa. Además de la recreación, Playa Gapang es un lugar preferido por un buceo. Ustedes pueden alquilar buceo y equipo de buceo para 40.000 rupias. En esta playa hay un centro de buceo que ofrece el equipo, capacitación y guía. Con el buceo se pueden disfrutar de la belleza submarina de la ciudad Sabang con arrecifes de coral y peces coloridos. Si ustedes no quieren bucear, pueden ir al muelle. Desde la parte superior del muelle se pueden ver la belleza de los arrecifes de coral con claramente. También pueden ver una variedad de animales marinos que vagan entre las rocas alrededor del pie. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que les gustan fotografía, la natura alrededor de la isla Gapang es todavía natural. Tantos maravillosos lugares muy naturales que se pueden capturar. La playa Pantai Gapang tiene unas instalaciones muy completas, ya que hay muchos recursos que pueden ser utilizados para alojarse a un precio asequible. Por otra parte, en torno a esta costa también hay muchos restaurantes que ofrecen una variedad de cocina local. Si no lo hace adecuado con la gastronomía local, un montón de opciones para comer la comida occidental. En la isla de Gapang, sí vemos comida. Estimados oyentes, situada a unos 17 kilómetros o alrededor de una hora en automóvil desde el centro de la ciudad de Sabang, Playa de Gapang abierta todos los días, excepto los viernes a partir de las 2 horas de la tarde, en honor de los musulmanes que van a hacer oraciones del viernes. Llegar a la playa también es gratis. Si saliendo desde la ciudad de Banda Aceh, se pueden utilizar un ferry que zarpo de Ule Leu al puerto Sabang Balohan, con tarifas a partir de 25.000 rupias por persona para una vela, dependiendo del tipo de buque. También pueden traer a lo largo de los dos vehículos personales de 2 y 4 ruedas con tarifas especiales a partir de 29.000 rupias por vehículo. Transportadores sirven crucero 1 a 3 veces al día, dependiendo de las condiciones del tiempo. Otras alternativas que salen aerolínea que ofrece 3 veces a la semana al servicio de la ruta desde el aeropuerto Kuala Namu Medan al aeropuerto Maimun Saleh. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Aceh Darussalam, a la playa Gapang en Sabang, un lugar que es un paraíso para los amantes del buceo. Y hasta el próximo encuentro con otro tema interesante.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta, buen amigos en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Bueno, aquí, buenos locutores, señorita Tatiana Hiro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
La Voz Indonesia presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición les vamos a conocer los restos de la gloria del antiguo reino de Mataram. En el siglo VIII, en el interior de Jawa Central, estuvo el reino hindú Mataram, fundado por el rey Sanjaya. Durante el siglo IX fue trasladado a Jawa Oriental. Los reyes de Mataram dejaron muchos testimonios históricos, tales como la inscripción que se extendió por toda Jawa Central y Oriental. Ellos también construyeron muchos templos con los estilos de hindúes y budistas.
El centro del antiguo reino de Mataram, en sus primeros años se estima que se encuentra en el área de Mataram, cerca de Yogyakarta de hoy. En general, los historiadores dicen que tres dinastías gobernaron en este reino, a saber, de la dinastía Sanjaya y Shailendra en Jawa Central y Wangsa Isyana en Jawa Oriental. Wangsa Sanjaya se refiere al nombre del primer rey de Medang, Sanjaya. La dinastía fue conocida a abrazar hinduismo de Sipa. Según el historiador Bose, los nombres de los reyes de Mataram mencionados en la inscripción de Mantyasih eran enteramente miembros de la Cámara de Sanjaya. Pero un historiador indonesio, Slamet Mulyana, argumentó que los nombres en la lista eran los reyes que habían gobernado en Mataram y no de la dinastía Sanjaya. Después de la muerte del Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, él fue sucedido por su hijo llamado Sankara, cuyo título es Rakai Panangkaran Dia Sankara Sri Sangramadanjaya. El rey Panangkaran era más progresivo y reflexivo de Sanjaya. Así, el antiguo reino de Mataram creció más rápido. Las áreas en torno del antiguo Mataram fueron pronto conquistadas, tales como el reino de Galuh en Jawa Occidental y el reino Malayo en la península de Malaka. La evidencia de la historia del reino Mataram puede ser vista a través de inscripciones y templos, los que todavía se encuentran hoy. Sobre la base de restos del siglo 8 a 9 antes de Cristo, los templos con patrones hindúes estaban ubicados en la parte norte de Jawa Central y los patrones con patrones budistas estaban ubicados en la parte sur de Jawa Central. Ambas dinastías fueron finalmente unidas con el matrimonio de Rakai Pikatan con Pramutia Wardani, que fue titulada Sri Kahulunan. Aunque las prácticas religiosas consistían en hinduismo y budismo, la gente del antiguo Mataram vivió en armonía y tolerancia mutua. La actitud mostrada cuando ellos trabajaron juntos en la construcción del gran templo budista de Borobudur. Uno de acontecimientos importantes en la historia del reino Mataram es Mahapralaya, que es la destrucción del Palacio de Mataram en Jawa Oriental. Como se indica en las inscripciones de Puchangan, el año del evento ocurrió no está claramente visible, por lo que hay dos versiones relacionadas con él. Algunos historiadores dejaron el imperio de Medang se derrumbó en el año 1006, mientras que otros dijeron en el año 1016, 3 años después de la caída del Imperio Hindú de Mataram. Erlanga, un descendiente de un rey japonés barines, construyó un imperio. El reino se llama Kahuripan. Se dice que es el sucesor del reino hindú de Mataram. Bueno, así fue nuestra edición sobre los restos de la gloria del reino Mataram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Además de gozar de la música de Indonesia esta vez, también en esta oportunidad queremos leer unas cartas recibidas y mandadas por nuestro radio escucha de unas partes del mundo. Bueno, les ponemos la primera canción.
Koda dunia kadang ku lupa seakan hidup tuk selamanya. Dunia bagai fata morgana, terlena diri dustakan mata.
Bueno, estimados a la escucha, en esta oportunidad también queremos leer una carta mandada por nuestro radio escucha, Victor Lu, con la dirección Spanish Station Zhejiang Xuezhou University of Foreign Languages, Shaoxing City, de República China. Victor Lu nos escribió como la siguiente: estimados señores, pueden confirmar mi reportaje y me envíen una tarjeta de verificación. Muchas gracias. Y también, Victor Lu también nos mandó una muestra de la universidad también. En besos de noviembre de 2000 apareció un cielo azul visto durante tanto tiempo, llamado por algunos referente a una belleza efímera. De hecho, este cielo azul tenía en efecto mucho que ver con el foro para garantizar la calidad del aire durante el evento. Beijing y las provincias vecinas adaptaron medidas provisionales a fin de reducir la emisión de los gases contaminantes. Por ejemplo, se suspendió la producción de las empresas de alta contaminación y se prohibió la circulación de parte de vehículos. Bueno, muchísimas gracias a Victor Lu, que nos ha mandado una muestra de su trabajito de traducción. Bueno, la siguiente canción se dedica para Victor Lu en especial.
Ku jamah Di timur barat ada wajahmu, walau tak bisa ku pandang, namun hadirmu bisa ku rasa. Tolong, tolong, jangan kau jauh.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.